Cafetería Restaurante Tamarices, frente a la playa de Reaga, nos acerca la actualidad diaria del deporte vizcaíno.
Deportes, COPE Bilbao.
Estar informado.
Arratsaldeon, son las 3 y 25 de la tarde, toca ya hablar de la actualidad del deporte vizcaíno en COPE Bilbao. Vaya por delante el saludo de José Ángel Peña Zalvidea en nombre de técnicos y redactores. Hoy es lunes 12 de noviembre de 2018 y de nuevo iniciamos la semana en clave rojiblanca analizando la actualidad del Athletic en nuestra tertulia Minuto 91 desde el Rincón de Carlos, un restaurante que ofrece a sus clientes la posibilidad de degustar una comida casera realmente sabrosa con la magnífica relación calidad-precio de sus menús diarios de fin de semana o los confeccionados para celebraciones especiales. Una oferta gastronómica que además las noches de viernes y sábado se completa con una variada carta de raciones, hamburguesas y bocadillos. El caso es que elijan la opción que elijan, pueden estar seguros de que disfrutarán de la excelente cocina del Rincón de Carlos, basada en un género de máxima calidad y en una alineación de auténtico lujo, con Miquel H. de Carascal y Silvia del Val en los fogones, Lorena Mateos en el servicio y Carlos Univaso en la dirección. A todo ello se suma la magnífica ubicación del Rincón de Carlos en el número 12 de la calle Licenciado Poza, frente a la Cámara de Comercio. Así pues, en este estupendo entorno culinario vamos a hablar un lunes más de un Athletic que no remonta y que se acerca al precipicio. Comenzamos, no obstante, resumiendo las principales claves de nuestro deporte.
Después de haber superado el viernes, el viernes, por fin es viernes. El día perfecto para descubrir la gama crossover y sub de Ford con motor EcoBoost y escaparte de la rutina. Este mes es como si todos los días fueran Black Friday. Aprovecha el Blue Friday de Ford. Noviembre sin IVA en vehículos en stock y en operaciones de taller. Financiando con FC Bank hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es.
Ven a Formintegui, en Bilbao y Leioa.
El Athletic se queda sin margen respecto a los puestos de descenso. La derrota inmerecida y cruel sufrida por los de Eduardo Bericho el sábado en el Wanda Metropolitano ante el Athletic Madrid no hace sino ahondar en la crisis de resultados, que habla ya de una racha de 11 partidos sin victoria de los rojiblancos, que no ganan desde la jornada inaugural allá por el mes de agosto, 20 de agosto, fíjense dónde queda la cosa. Y todo esto convierte la visita del Getafe el 25 de noviembre en una auténtica final, una final que se perderá Yuri Berchiche tras ser expulsado al término del choque del pasado sábado. Por lo demás, en nuestro fútbol de bronce, mala jornada para los vizcaínos en el grupo 2 de Segunda División B, con una única victoria, la conseguida por el Leioa ante el filial de la Real por 1-2, una victoria que permite a los de Sarriena situarse a las puertas del playoff, donde de momento se mantiene el Baracaldo pese a caer esta jornada.
Supermercado Simpli, los mejores productos a los mejores precios, les ofrece la actualidad del Retabet Bilbao Basket.
Y derrota también de Bilbao Basket en la cancha del Betis, 70-64. Los hombres de negro que se descuelgan del liderato que ahora comparten Lleida y Palencia. Sigue el desacierto desde la línea de 3 puntos y el domingo visitará Miribilla La Palma. Eso sí, de momento podemos hablar de que Bilbao Basket sigue ofreciendo señales positivas de cara a lo que resta de temporada, que es prácticamente todo. Y las que no aflojan, por contra, son las chicas de Guernica. 6 victorias en 6 jornadas en la primera división femenina. El último triunfo ante el Araski, 7-7-7-0. Las vizcaínas son líderes junto a Perfumerías Avenida.
En Simpli, cada día las ofertas más frescas. Tomate bola maya un kilo a 89 céntimos el kilo. Simpli, fresco, barato y cerca de ti.
Completamos este repaso al deporte vizcaíno hablando del triunfo de Mikel Urruticoechea en la final de consolación del 4.5 ante Bengochea por 22-21, la derrota del Guernica en la división de honor de rugby ante el Quesos Entre Pinares por 21-42 y también la derrota por la mínima del Zuazo en la Cesarre frente al Elche. Hasta aquí este repaso inicial de la actualidad de nuestro deporte. Abrimos ya nuestra mesa de debate rojiblanca en el restaurante El Rincón de Carlos. Ya saben que pueden seguir escuchándonos en COPE más Bilbao en el 102.0 de FM a través de cope.es o de la aplicación móvil de Tiempo de Juego.
La actualidad diaria del deporte más cercano en COPE más Bilbao con José Ángel Peña y Álvaro Rubio.
Es tiempo de tertulia en COPE Bilbao. Minuto 91. La tertulia del Athletic.
Treinta minutos sobre las 3 de la tarde, o dicho de una manera más sencilla, 3:30, abrimos aquí nuestra tertulia de Minuto 91, una nueva edición, la correspondiente en concreto a hoy, estamos hablando de 12 de noviembre de 2018, desde el Rincón de Carlos. Saludamos a nuestros habituales contertulios, Javi Beltrán, desde el diario AS, el correo, arratsaldeon, muy buenas tardes.
Saludos cordiales, José Ángel.
John Zubieta, Mundo Deportivo, arratsaldeon, buenas tardes.
Arratsaldeon.
Sebastián Azcárate, arratsaldeon, su socio del Athletic, arratsaldeon, muy buenas.
Y no ha dicho...
Y presidente.
Salvidea. A mí me ha extrañado.
Es que hemos estado discutiendo y yo pensaba que no era rencoroso.
No, Beltrán es todo menos rencoroso.
Es un pedazo de pan.
Es un pedazo de pan, sí.
Ramón Osa, la agencia, otro pedazo de pan.
Arratsaldeon, muy buenas. Es un poquito
desordenado el campo, pero bueno, por lo demás, escuchado. No, 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 de las virtudes.
Un chaval majo.
Hoy lo ordenó el
lunes 12 de noviembre. Para mañana un consejo: ni os caséis ni os embarquéis.
Aquí el único que podría
casarse,
bueno, embarcarnos todos,
bueno, varios,
y casarse aquí, evidentemente. Bueno, vale. Sí, vamos a dejarlo, que me lleváis siempre por unos terrenos a los que no quiero ir.
Muy bueno.
Vamos a hablar de eso, de casamientos.
Está hoy bien, nos falta Álvaro Rubio, que está ausente por razones más que justificadas. En el control técnico, Joseba Sorli y Daniel Martínez.
Justificada, si seguro. Bien, gracias.
Oye, si tienes algo que decir, dilo ahora o calla.
No
has
dicho justificadas, vale, pero no sé si...
Justificadas es que hay una razón.
Pues, no, se lo pediremos el próximo lunes.
Justificadas es que hay una razón. Ya está.
Vale.
Bueno, si os parece, hablamos de la parte deportiva en la primera mitad de la tertulia y de las elecciones que también
tienen
telía. Sí, que además pueden acabar influyendo, ¿por qué no?, en lo deportivo en la segunda mitad de nuestra tertulia. Bueno, el sábado podemos ver la botella medio llena o medio vacía, ¿no? Signos para la esperanza, viendo cómo se compitió. A mí me parece una de las mejores actuaciones de la temporada, pero al final los puntos son los que son y ya no hay margen con el descenso.
Bueno, sí, la verdad que, bueno, yo vi el partido, no lo vi, vi a trozos y no lo vi entero, pero vamos, lo he visto resúmenes y tal, y creo que el equipo compitió, hay que competir, si no te logras adelantar en el marcador en el Wanda, ni mucho menos, pero al final lo de siempre, ¿no? Los últimos minutos malditos, no solo se te fue un punto, sino los tres, ¿no? Que esa es la pena, pero es verdad que yo siempre he sido positivo, ¿eh? Desde luego, y lo soy normalmente, y creo que hay margen de maniobra y hay margen de mejora muchísima en el equipo. Pero que los errores puntuales, como el gol del cojo en este caso, pues están penalizando demasiado al equipo. Pero veo por lo menos que hay una unión dentro del grupo y que hay una unión con el entrenador, porque esos gestos de abrazos con el entrenador que se están produciendo nunca se hacen de cara a la galería. Quiero decir que significan algo más que un mero abrazo, que son gestos que son importantes, que creo que a partir de ahí se puede ir mejorando. Lo que pasa es que, bueno, viene otro parón ahora de muchos días y muchas veces rumias un poco las derrotas y miras la clasificación y hay gente que se puede desesperar, pero vamos, creo que hay motivos para el optimismo. Yo me gustaría que emplease como moto de crítica, Unai Núñez ha hecho dos grandes partidos y creo que era un lujo que hubiese estado cinco sin jugar. Y hay otros hombres como Córdoba y Guruceta que yo pediría que les dé minutos. Porque si el equipo ha estado mal, ¿por qué no das a esos chavales, que todavía no los hemos visto prácticamente este año, que jueguen y, bueno, demuestren sus cualidades? Creo que hay plantilla suficiente y otros recursos para emplear.
Estoy en la misma línea. Yo creo que el partido casi sobresaliente, pero claro, también es verdad que ante un Atlético así, si no puntúas, mal vamos. Algo habrá hecho mal el equipo y lo hizo. Y hago más hincapié en la labor del entrenador, que creo que volvió a estar mal. No entiendo, por ejemplo, que Beñat, aun estando cansado...
Mal en los cambios,
está muy cansado.
Vale, estaba muy cansado.
Te pregunto, mal en los cambios, dices.
Y para mí sí.
Sí, vale.
Aun estando mal Beñat, creo que podía hacer más labor que Nolascoain.
Pero yo estaba agotado, eso.
Escucha un poquito. Quiero decir que para el tipo de partido que llevaba, si todo el equipo iba al encuentro, más lógico sacar un jugador que tenga control de balón y cierta experiencia. Es decir, Raúl García, por ejemplo. O en su defecto, y esto es un problema para mí, haber llevado a Iturraspe, que lo dejó en Bilbao, por ejemplo. Y luego, pues, claro, hay que unirlo también, que el fallo de Raúl García en el gol, en el tercero, alguna que otra desgracia, pero no es la primera vez que hacen malos cambios. Y me sumo a lo que has dicho sobre Unai, sobre Córdoba, incluso Ganea. El equipo no está para perder jugadores, sino para ganarlos. Y creo que muchas decisiones y muchos cambios, en general, no valen para nada o casi nada, incluso al revés.
Por el final, hombre, yo aporto el dato de Iñaki Williams. Yo no le hubiera cambiado.
También, no lo hubiera cambiado.
Te había estado bien agotado,
Sí, sí, pero aún así pero era referencia. Era referencia.
A mí me parece que Iñaki es un jugador tan, tan especial, tan diferente, que si evidentemente le ves que está fundido, le quitas, ¿no? Pero no creo yo que estaba en ese extremo todavía. Pero bueno, la otra idea que también comparto con vosotros, sí es verdad que hay lugar a la esperanza, pero tan verdad como que eso hay que corroborarlo en partidos posteriores, ¿no? O sea, no vale de nada que luego vengamos aquí con otras expectativas parecidas. Hombre, es importante que hayas hecho un partido así. Otra vez las jugadas de estrategia. Un servidor cree que el primer gol es parable, por hablar de algo también, ¿no? La segunda jugada de estrategia no te puedes permitir el lujo de que te hagan goles de esas características. Yo creo que defendemos mal y en un momento en que eso hay que hacerlo con mucha seguridad, esos balones tienes que defender a morir. Y me da la impresión de que a veces pues concedemos, a veces por errores individuales, a veces por errores colectivos. Y bueno, el último gol ya, lo que habéis dicho, sí, el Raúl se le pilla en la inopia y al final entregamos un partido que pudo... A mí me dolió doblemente porque tenía una apuesta. Con el 1-2 un servidor iba a cobrar 200 euritos con goles de, con el gol de Iñaki Williams y no fue el caso.
¿Será por dinero, no, Bacho?
No es por dinero.
Ah, bueno, una pena. Bueno, a mí el partido me gustó mucho. Me gustó ya el equipo de inicio. Yo creo que por ahí tiene que ir la solución del Atleti.
¿El 4-4-2?
Bueno, 4-4-2.
Más o menos.
Williams delante del centro, Muniain por detrás. A mí me parece que... Lo que pasa, a mí me cuesta ubicar...
Fuera de casa.
A mí me cuesta ubicar y parece que, bueno, parece un sacrilegio, o parecía un sacrilegio hasta ahora. Me cuesta ubicar a Duriz y Raúl juntos, incluso a los dos. Me parece que con ellos en el campo el equipo no sale apenas. Y el Atlético tiene que soltarse. No me gustaron los cambios. Creo que Beñat le cambió porque estaba cansado. De hecho, es el que no sale a Tomás en la jugada del gol. Y luego yo, la semana pasada, cuando se estaba recuperando, ya se veía que todavía le faltaba. Yo entendí el cambio, pero hubiese sido mejor Víctor Raspe.
Que no, llevas ahora.
Eso sin duda ninguna, para mí fue un error no llevarle. Yo a Williams le vi muerto, pero yo en el cambio
yo no le
he perdido ni muerto.
No.
Ya se recuperará y nos dará dos carreras más.
Hay una simple razón, que el rival nunca se va a fiar de si está muerto o no, y va a obligar a estar, vas a estirar
el gol del
equipo.
Cojo gol también.
No,
pero Godín estaba cao y metió el gol, que dice no puede ir a estar para más, pues puedes poner a Williams, dejarlo ahí.
Y si tiene que estar un minuto arriba sin participar en el juego defensivo, pues te lo tienes que jugar a eso, porque si, como le quites, el equipo no tiene salida. Y sobre todo si metes arriba a Raúl. No lo vas a conseguir.
Que Raúl, que hizo un gran esfuerzo para llegar al partido, pero yo creo que tampoco estaba
al 100%. Yo creo que no debería haber jugado porque no estaba. Un jugador que sale un lunes con muletas.
Al margen de que sus experiencias en el Atlético...
No ha hecho buenos partidos, no.
No ha hecho, no. Eso no sé por qué, pero se da esa circunstancia.
Pero bueno, yo sí haría del partido una lectura positiva. Yo le doy mucho valor al juego, tanto como a los puntos. Los puntos son importantes a final de temporada... Y es importante no descolgarte en ninguna pelea. Y al final es la realidad del fútbol. Pero bueno, es una realidad matizada. Yo, si el equipo juega bien, si el equipo compite, si el equipo da la cara, a mí eso es lo que me gusta. Sí es verdad que viene pasando esta temporada que ante los de arriba de la tabla da la cara y ante los de abajo se ve incapaz. Habrá que confirmarlo ante el Getafe. Pero a mí me gusta más perder de esa manera que perder de otra manera.
Hay un aspecto de
ilusión.
Hay un aspecto a destacar, lo hemos dicho muchas veces. En el momento en que los centrocampistas eleven el tono de su juego, se va a notar. Y San José y Beñat estuvieron bien y se notó mucho. Encima tienes el mejor delantero posiblemente de la liga en carrera abierta, que es Williams, y supieron aprovechar.
También le pilló lesionado a Godín en la jugada segunda.
Esta teoría nos lleva ocupando los tres,
se lesionó ahí, ¿no?
Los tres últimos debates en la tertulia, ¿no? Eso de que la propuesta, que sí. Y yo comparto, a ver, Ramón lo defendía más vehementemente que hoy, seguramente el otro día, y yo también creo que eso. Un equipo tiene que jugar a lo que sabe jugar y no tiene que ser medroso. Tú crees que esa es tu propuesta, hay que ser fiel, hay que jugar y tendrá el coste que tenga. Pero es que la otra propuesta yo creo que es peor.
Y con la vuelta a ella es cuando ha vuelto a jugar bien, aunque consigue los mismos resultados. No mejora los resultados, pero mejora el juego y mejora la ilusión del entorno. Y yo haría mención especial al partido de Unai Núñez, que me pareció un partidazo impresionante. La jugada que hizo, si marca el 0-2 Williams, le hubiese consagrado como un central de altísimo nivel. Llegar al borde del área a través de pared,
una pared, me parece que sí. Le hizo tal, y luego un pase de tacón atrás.
Sí, pero me parece cinco, que, bueno, cinco demostró, partidos en Barbecho.
Demostró. Lo que pasa es que también.
Es poco explicable.
Es que Núñez, yo creo que ese tipo de central, no que como gusta, es muy grande, empieza peor que acaba las temporadas. Pero yo creo que ante el estado de forma de todos los centrales.
Bueno, y es porque
me parece, está... me parece que él he sido el que menos ha jugado. Pues yo no sé si tampoco era demasiado justo, ¿no? Pero claro, además a mí me da la sensación, me gustan mucho Yeray. Mucho, me gusta mucho Yeray. Y me gusta mucho Íñigo Martínez. Pero me parece que si tú tienes dos centrales, uno tiene que tener mucha envergadura. Y tanto Yeray como Íñigo Martínez no tienen mucha envergadura. Y yo creo que eso, en las jugadas a balón parado, sobre todo en la de tu área, se puede pagar. Estaba Núñez en el campo cuando metieron los goles ayer, ¿eh? O sea, que no... eso. Pero a mí me gusta un central muy poderoso en el campo y aunque son poderosos Íñigo Martínez y era que son muy bravos, sobre todo son muy bravos, pues a veces falta un poquito, yo creo que les falta un poquito.
Ya, pero Núñez el año pasado con Zigandar, ¿os acordáis? Fue el mejor del equipo junto a Córdoba. O sea, ¿qué pasa? Que el año pasado, aunque fue mala, algo hizo ese chico y sacaba a un jugado.
Y no empezó demasiado bien, que todos creíamos que era un poco porque votaba y porque tal.
Y algo más tenía que haber jugado.
Y que es una evidencia, que su participación el otro día le garantiza la continuidad, seguro. No entendría yo que a un jugador que
puede
estar el pico positivo.
Cuando viste la jugada esa sobre Williams, no sé si os acordaríais cuando os decía yo que a mí incluso no me disgustaría que jugase de lateral si debería, porque es un jugador que llega al área rival. Para Núñez, si tiene que jugar de lateral,
muchos
el campo, como para Berchiche, por ejemplo, de Marcos y tal, el campo más que de fútbol es de futbito. Oye, ante el poder físico que tiene.
Con esta sanción de Yuri, igual le hay una opción, y es jugar con Yeray, bueno, no sé si se dará tiempo, igual no, con Yeray y Núñez y Íñigo lateral zurdo. Igual le da tiempo a Yeray, no lo sé, pero podría ser de cara al futuro también una opción jugar con tres centrales.
Olvídate, Valenciaga,
y dos carrileros.
Yo creo que no.
Y yo digo que en general la opción de jugar con tres centrales y dos carrileros me parece que puede ser aceptable.
Lo que pasa es que a Benicio no le gustan en el perfil izquierdo ni Yeray ni Núñez, ya lo dijo.
No.
Que por eso que le gusta más Lascoain. Ese... sería entrando no Lascoain, ¿no?
Me parece,
bueno, y ese sistema, situación... pero vamos a ver, hay un problema. Ese sistema hay que ensayarlo muchísimo. Eso no puede, como se pasó el año pasado con Zidane, que erró aquel día en Girona. Tú de repente no puedes hacer en una semana preparar un sistema nuevo. O sea, bueno, ese sistema prácticamente no se emplea.
Está improvisando sobre la marcha ahora.
Pero ese sistema hay que tenerlo muy bien mecanizado y creo que el Atleti no está en disposición de hacerlo.
Lo otro lo tenía mecanizado y no funcionaba.
No creo como tú, Javi. Yo creo que ese sistema...
hay que trabajarlo mucho.
Sí, condiciona mucho.
Trabájalo una pretemporada.
Condiciona mucho. Yo no creo que a priori haya que apostar por un estilo de estos, no.
Pero bueno. Lo que pasa es que la teoría es, no, como tienes tres centrales buenos, joder, pues muy bien, pues rota esos tres centrales.
No, incluso si Íñigo Martínez está mal... Eso es decir, pero partes de una premisa, que esto no son tres centrales para dos puestos, son dos para uno.
No, pero ojo, Íñigo... ¿por qué no puedes poner dos laterales?
No, que no es lo que yo diga, igual por que jerarquía, no es lo que yo diga, es
no,
por eso. Por
no, pero aparte eso...
Íñigo, salvo sanción o lesión...
O pero si anda mal de forma...
No, no, que si no te estoy Yuri. Diciendo que no, pero te quiero decir que la realidad es que yo creo que...
Sí, pero un momento, ¿no se pueden poner dos centrales derechos?
Sí.
Hay equipos pues que sí. Parece como que
eso
no
como turdo, no, sí, pero puedes. Marizo ya ha dicho sí, que a él, Yeray y Núñez en el perfil izquierdo, que
ya,
no,
pero
ya lo ha dicho.
Si está mal Íñigo, no, ojalá no. Esté bien y no
a mí lo que me gustaría es ver, me gustaría, por el momento no lo veo tampoco necesario, pero bueno, me gustaría ver a Íñigo de lateral, a ver qué daría Íñigo
Martínez lateral. De lateral izquierdo, dices.
Sí. Lo que bueno, no sé cómo andaría cuando se ve en banda a un jugador habilidoso.
Me recuerda a Fernando Morivita. Me refiero a los problemas que tienen esos centrales.
Bueno, de hecho, pero Fernando ahorita jugó muchos, muchos partidos.
Llegó al primer equipo de lateral izquierdo, yo creo.
Exacto, sí, yo creo. Que lo mejor de su carrera igual lo hizo de lateral. O sea que...
Y estaba John Moyo, Tarantino...
Había esa, ¿no? Se puede entender, de central.
Yo lo había más,
pero cuando llegó... Es que la verdad es que Fernando Morivita todos esperamos mucho más...
Y de lo que dio, sí.
De lo que dio al final, o de lo que ha dado, ¿no?
Pero bueno, yo la verdad es que no veo mucha necesidad de experimentar en el lateral izquierdo.
Tienes a Valenciaga, y tienes a Garea, que algún día le dará... Digo yo, alguna posibilidad también, que esa es otra.
Yo
porque
por
él,
eso,
le dijo, sí. Él le dijo, oye, tú tranquilo, vas a tener
hay
oportunidad.
Hay un problema, cuida con lo que dice Bericho, que dijo, Ganea va a tener oportunidades.
Lo ha dicho.
Lecue va a tener oportunidades y Durraspe va a tener oportunidades. A ver si las oportunidades van a ser 5 minutitos un día, 10 otro, y luego el jugador se queda sin nada, ¿eh?
Hombre, Durraspe las ha tenido, pero yo
más
creo
clara
que
esta...
Sí, pero es que yo además creo que no lo ha desaprovechado, o sea, no le he visto peor
claro
que lo demás.
No, pero claro que no.
A mí lo di Durraspe... O sea, yo creo que es una decisión ya tomada de que Iturraspe, si puede que... Yo creo que ya no va a renovar, o no lo van a renovar. Y,
joder, pero
y
aunque no renueve, tiene que jugar este año.
Tiene que buscar equipo, me parece
puede
a mí.
Puede ser.
Y no sé yo si tomaría esa decisión. Joder. en esta plantilla del Atleti, no sé.
Me parece, aunque yo no, todos yo no estamos esperando también que vuelva el mejor Iturraspe, que parece muy complicado, pero prescindir en la situación actual, estamos hablando de mantener la categoría.
No te sobra uno bueno. Y aunque vamos a ver, en 2019 acaban 5 o 6 jugadores. Sí. Si con esa regla de 3, no, es que como Mikel Rico acaba en 2016 y tiene 33 años, o 2019, 34 ya, tiene 34, pues no lo veo. Joder, pero mira cómo lo estás aprovechando. De momento que él juegue ya veremos.
Por
pues.
Ejemplo,
sí, pero le tiene más fe a Rico que a Iturraspe.
Sí, no,
ni a Unai no juega por
y con Núñez no tiene ninguna fe. Lo ha puesto por obligación.
Igual es que le está costando descubrir a los jugadores también.
Pues una cosa
igual
es como
demasiado,
hay jugadores que compiten mejor en el campo que entrenan.
Sí.
Y eso no sé si Berisso lo sabe. Yo supongo que
al final
sí.
Lo que te importa es cómo jueguen, más que cómo entrenen, que también es importante. ¿Eh?
Mucho mejor cómo compiten. Claro. Y hay gente que entrena regular.
Esa ecuación
y
es complicada.
Compite muy bien.
Yo creo que Berisso elige por lo que él cree que dan en los partidos. No creo que elija por cómo entrenen.
Según él dice, entrenar
a todos que entrenen bien.
Pero como ve a alguno entrenar regular, para él, este no juega.
Los entrenamientos para lo que sirven es para descartar jugadores.
Claro, pues por eso te digo. No le gusta cómo entrena uno.
Debe servir, además.
Y no lo saca.
La lógica
el tema
dice
es luego competir entre...
Yo creo que hay gente que compite mucho mejor que entrena.
Por eso. Tú tienes que...
Yo me acuerdo de Urzaiz.
Al que está incentivado, al que esté Urzaiz, metido...
¿Cómo competía y cómo entrenaba? O sea, no tiene nada que ver. Era un futbolista en el campo y otro futbolista entrenando.
Sí, pero la tipología de Ismael es diferente. Yo no,
sí,
no,
y
yo
el
sí
puesto.
Creo que...
O sea,
yo creo que al
tengo
final
un ejemplo muy
la ecuación
claro,
tiene que ser que entrena bien juega, pero...
Había gente que no entrena bien. Vale, pero eso para eso está...
El problema de Iturraspe sería cómo entrena. No...
No, pero parece, a veces problema, parece, no parece a veces indolente.
Luego
no,
también un entrenador. Luego compite
también en el campo de fútbol. Él es como cualquier entrenador en cualquier situación, con el equipo arriba, con el equipo abajo, tal, después de haber entregado un regalo, un gol al rival, tal, él no cambia. Entonces, eso es bueno y malo. Yo creo que ese es el problema de...
Yo creo que le ha penalizado...
Le ha acabado apartando el equipo.
Un fallo.
En las últimas temporadas, los errores que ha cometido en la entrega de balón parado, en defensa. Eso es lo que... Pues ahí van los entrenados a decir, bueno, pues no me lo voy a jugar.
De todas formas, en el corto plazo creo que hay que recuperar a Beñat. Yo creo que sería un poco el...
No, eso por
es
supuesto, pero
puestos a hablar de prioridades
es
ahora mismo, la prioridad
es que
sería recuperar a Beñat, que luego llega Iturraspe.
Se ha recuperado a San José,
que San José es el mejor del equipo ahora.
¿Quién?
Ahora, ¿qué va a hacer en el día del Getafe? ¿Va a volver Dani García o va a seguir San José?
¿Qué hablamos de la jerarquía? Yo creo que Dani García perfectamente puede descansar. Puede seguir descansando.
Es que yo no sé.
Yo creo que Dani García... Para
que
este
seguir
pregunta pero nuestra opinión.
Para este es fijo.
A mí me gusta más San José que Dani García.
Estamos hablando siempre. San José en condiciones. A mí me parece que es un jugador que... una clase
con
un una,
jugador, aunque
y
la
con un,
bueno,
pues, hombre, que un jugador sí, pero...
No.
Pero parece que es un jugador...
No.
Va a decir una tontería. Pero yo creo que en todas las órdenes de la vida es necesaria la fortuna. Yo creo que San José no es un tipo que tenga demasiada suerte.
No,
me explico. Puede hacer un único fallo en el partido, entre el área, y cuesta un gol. Y hay otros jugadores que hacen cesiones cortas, que tal.
Eso
la pasa
ahí tú, ¿eh?
De hecho, ahí tú le ha penalizado precisamente esos balones, esos pases que él se confía a veces y van al contrario. Y luego le cuesta
no
regular.
Confiarte, en la zona que das el pase te puede pasar. Le pasa a Busquets. O sea que...
Pero a San José lo que le pasa es que San José es un jugador que, pues, con presión física necesita rodaje. Necesita rodaje. Es el ejemplo más claro. Y ahora mismo está mejor que al principio, mucho mejor. ¿Por qué? Porque el tío ha ido acumulando minutos, está jugando. Y entonces, no es un jugador rápido y ahora está.
Y la llegada,
y ayuda en todas las facetas.
Sí, que es un chaval súper solidario
en la ofensiva. Por el otro día el remate fue muy bueno.
Por eso San José podía estar en el estatus que estaba hasta ahora, es decir, unos minutitos un día.
No, él lo juega o no juega.
O de continuo, si no, no va a rendir.
No rinde.
Por cierto, hizo ese remate, que prácticamente fue el gol, siendo medio centro. O sea, no de interior, siendo medio centro.
Y llegando.
Tiene mucha llegada. A mí me gusta mucho porque hace muchas cosas.
Iba a jugar contra el Getafe, yo creo que va a jugar. Contra el Getafe va a jugar porque va a ser un partido muy físico.
Yo creo que va a mantener el medio campo contra el Getafe.
Y de calmar los nervios,
joder,
porque
faltan tantos días.
Te va a sacar de quicio.
Yo creo que va a repetir el medio campo.
Parecido.
Creo que va a repetir la alineación. Lo que pasa es que alguien entra por Yuri. Y no creo que quien entre por Yuri sea un lateral. Será un delantero. Yo la duda que tengo es si entrará Raúl García, si entrará Duri. O si se acabará decidiendo por dar entrada a Córdoba alguna vez. Porque
en una final.
Él tiene mucha presencia en la banda. Y Yuri da presencia, da profundidad y necesita profundidad en esa banda. Uh-huh. No parece decidido a poner a Muniain en la banda.
Igual interesa tener la portería a cero otra vez, cuidado. Cuidado, Igual interesa tener a un jugador como Valenciaga, ¿eh? Para tener a portería cero.
No, Valenciaga lateral seguro, ¿eh?
No tengo ningún problema.
No, Valenciaga va a jugar
seguro. Seguro, seguro. Lateral, ¿eh? ¿Que tienes dudas de que va a jugar de lateral?
Joder, si tuviera que apostar ahora mismo, si no juega este, ¿cuándo va a jugar?
Yo digo que juega Valenciaga fijo.
Yo también, vamos. Salvo lesión.
Yo también, por añadir, yo lo de tener la portería cero no lo veo de ninguna modo. No creo que nadie haga una propuesta de ese estilo.
Es que decir, vamos a mantener, hay que mantener la portería a cero, como si eso fuese... Un fútbol actual mantener la portería a cero, que... es dificilísimo.
Claro.
Es muy complicado. Seguramente pierdes.
Y muchas veces a costa de no meter goles.
Que tú seguramente no perderás.
No tienes que preocupar. No,
sí, yo creo que nadie plantea...
No,
partidos.
Yo la idea de... Yo ya
voy
es
a
otra, ¿no? Pero
la portería a cero. Otra cosa es que diga, voy a tener un sistema defensivo sólido.
Hay muchos entrenadores...
Pero es otra cosa. Eso es otra cosa.
Más antes que ahora... Que parten el partido, vamos a empatar a cero y luego lo que vaya dando el...
Yo creo que hoy en día...
Yo creo que
no
esa propuesta...
Esos entrenadores que a nada que hay otra propuesta saltan en contra de lo que decís vosotros.
No, a ver, yo planteo los partidos, digo, en la teoría, en nuestro discurso, para ganarlos. Lo que yo sí creo es que hay muchas maneras de ganar un partido, no
seguro,
solo una.
Seguro.
Y se
yo,
puede...
yo creo que la mejor es tratar de ser mejor que el rival.
Sin duda.
Hombre, claro.
Sin duda.
Pero tú puedes ser... No, o sea, no debate. Es que yo puedo ser mejor del rival pasando 70 minutos en mi campo.
Sí, pero...
Sí, sí.
Pero no es lo mismo plantear un partido en un campo de barro, irregular...
No, por supuesto.
Lloviendo mucho, no. Que en un tapete perfecto.
Hoy todo es un tapete.
Bien regado.
Hoy todo es un tapete. Hoy todo es un tapete. Pero te vuelvo a repetir.
Esa es la evolución
del fútbol. Si yo soy muy sobrio en defensa... con el sistema defensivo, si soy muerdo tal, y además soy muy fuerte en estrategia, en, vamos a decir, defensa estática, yo ahí me defiendo muy bien, y tengo gente muy rápida y buenos pasadores, yo puedo jugar al contragolpe y ser muy ofensivo al contragolpe. No tengo que estar constantemente, tener el balón yo, estar en campo contrario, no. Si de lo que se trata es de meter el balón en la portería contraria.
Eso es la posibilidad de meter más goles, para mí está claro.
La posibilidad de meter más goles
está en consonancia con la posesión.
Bueno.
Generalmente ganan los partidos que más posesión tiene. A veces no.
No.
A veces, últimamente menos.
Depende de lo que hagas con el balón. Ramón, estamos de acuerdo,
eso
¿no?
Es fácil entender.
Hombre, el que busca la posesión pone jugadores para tener posesión y está
capacitado. Pero es que en los primeros cinco partidos de esa temporada, el Athletic tuvo mucha posesión sin ningún peligro. Mira, lo decía el entrenador.
No, pero porque no lo estaban haciendo bien.
Eso
no quiere decir.
Por eso voy.
En esas cosas es más difícil insistir que en un bloque defensivo. No, yo creo que es difícil.
Bueno.
Ayer, por ejemplo, yo estuve viendo el Manchester City y el Manchester United. Ganó 3-1 el City. La realidad del partido, 8-0. La realidad del partido era 8-0, ganó 3-1. Pues porque apareció un penalti, que un penalti.
Sí, pero me refiero que a mí el otro día me gustó el Calderón porque el Atlético, o sea, no solo no tuvo el balón para no tenerlo, o sea, para nada, y además empleó también el contragolpe. A mí me parece que hay que tener diferentes alternativas.
Sí, yo no creo que haya ningún equipo que se plantee tener la posesión por el mero hecho de mantener la posesión. Mantiene la posesión para que no la tenga el rival.
Yo creo que se ha abusado mucho de eso.
Para que no la tenga el rival, para cansar al rival. Y para tener tú durante mucho tiempo el balón e intentar hacer jugadas.
Yo veo un partido de a ver si me explico.
Parece que lo de...
No, a ver si me explico, a ver si me explico. No, el tiquita que no, pero yo veo el Valladolid, yo veo el partido del Villarreal aquí en casa, me pareció un claro ejemplo de lo que era un equipo que quería mandar, tener la posesión sin tener capacidad, sin estar bien, sin estar fluido, sin saber qué hacer con el balón, y otro que sabía tranquilo que vamos a tener dos robos, tres robos tal y ya vamos a hacer daño. O sea, me pareció un ejemplo de bueno, pues
o sea,
de
¿tú crees que contra el Villarreal el Atleti fue peor que contra el Valencia?
No, fue peor que el Villarreal.
Fue peor que a raíz del 0-1.
Y antes, igual, ¿eh?
Antes igual,
pero,
iguales, como Valencia,
pero el Villarreal
igual
estaba haciendo lo que quería.
Y no fue ningún robo,
el Villarreal estaba esperando.
Fue una genialidad de un jugador que
no,
cambió
no, pero
el partido
luego, pero
ante un Atleti que no estaba.
No, si el primer gol efectivamente lo más normal es que no hubiese metido. O sea, es un tiro desde el medio campo, además hay una disputa con De Marcos.
Será un partido de 0-0 total. Que lo cambió una jugada, una genialidad.
Yo creo además
que... pero yo creo que yo veía al Villarreal más tranquilo sobre lo que tenía que hacer. O sea, el Athletic no estaba consiguiendo hacer lo que quería.
No,
a eso voy.
Ya,
sí, pero yo, profundizando la idea tuya, José Ángel, que hay equipos que pueden apostar por un contraataque evidente y darte medio campo, pero ya lo saben hacer. No se les ha ocurrido el partido...
Que no digo para Atlético, estamos filosofando.
Y no solo eso.
No lo hace mucha gente.
Lo harán equipos que sepan hacer eso.
No, porque si es
tengan dos puntas mortales.
Pero es que ya... No, pero ahora sí que se está cambiando un poco. Que no hay un único sistema, hay que tener recursos. O sea, a ver, estarás conmigo que tú no puedes dominar a un equipo que es mejor que tú.
O sí.
Si él está a su nivel y tú no,
hombre,
no puedes.
De Madrid domina,
no puedes.
Ejemplo,
no, no, pero no pongamos nombres. No pongamos nombres. No, no pongamos nombres. No, porque no es una situación ideal. Quiero decir, o sea, un rival que es mejor que tú y que además está bien en el terreno de juego, te va a dominar. Y tú, en todo caso.
Entrar en nombres, el Levante está siendo mejor que casi todos los rivales con los que juega.
Sí, pero
es un equipo pequeño. Pero,
no, pero está siendo. Pero yo no, por eso te hablo de nombres. No, pero no te hablo de nombres.
Puede ser mejor que el rival, aunque el rival sea mejor.
No me estoy explicando. No sobre el papel, pero si es mejor que tú en el campo, o sea, tienes que estar a otra cosa. O sea,
bueno, pero la paradoja es que ellos te van a dejar jugar. Acá, por contra, esos equipos te van a dejar jugar. Y sin embargo, los equipos pestosillos que te lo van a poner complicadísimo. Entonces, tú ahí tienes una ventaja relativa con los grandes también, José Ángel, que esos te van a dejar jugar y te van a dejar espacios.
Ah, bueno, eso.
Puede
sí.
que se lo
pues
crean.
Contra los
puede
pequeños
que...
tendrás que jugar a otra cosa. Igual.
Claro, puede
pero,
que
pero
con
el Atlético no suele dejar jugar.
Chicos, es otra historia. Atlético Madrid es otra historia.
No te deja jugar y, sin embargo, el equipo jugó bien. Sí, sí, sí. Eso es el mérito, porque contra el Betis o el Barça, pues a lo mejor tienes más opciones.
No, eso está
contra
claro.
El Atlético no.
Cuatro minutos.
Y va a jugar como va a jugar.
Hablamos un poquito de las elecciones, porque la semana pasada conocíamos la convocatoria para el 27 de diciembre. Josu Urrutia no se presenta y ahora el titular es: se busca candidato.
Se busca candidato, pero un minuto, déjame.
No, sí.
No entiendo esa idea, que yo creo que está muy generalizada, de que la gestión de Urrutia ha sido una chapuza, ha sido mala, ha sido... Yo, francamente, creo que ese debate con cierto grado
bueno,
de...
Bueno, generalizada, ¿no? Porque
¿tú crees
no
que hay mucha gente? Créeme que hay mucha gente.
Vale, pero, la importancia, como presidente de un club. Uh-huh. O sea,
además eso,
o sea, esa visión es muy importante.
No lo digo por eso, lo digo porque al final...
No, pero que es importante, vamos, no estoy vacilando.
Yo el balance que hago no es para nada eso. Yo creo que la gestión de Urrutia va a ser una gestión... Ya me gustaría a mí que alguien se quede en la mitad, fíjate lo que digo, ¿eh? O sea, que lo digo porque no me parece justo mucha idea generalizada que hay en ese sentido, en socios, ¿eh?
Mucha gente, está claro. Hay gente que se guía por las filias y las fobias.
Eso es.
Y aunque a mí particularmente, pues, no me cae muy bien precisamente, ni a muchos periodistas, creo, Urrutia, porque tampoco se ha hecho muy, muy de querer, pero hay que reconocerle que su labor, ojalá eso dentro de los 7 años y medio próximos, tengamos, yo digo, la mitad de lo que ha conseguido. O sea, es que lo que ha conseguido es de un nivel extraordinario. Puede haber un poco de suerte, todo lo que quieras, pero lo ha conseguido, y económicamente y deportivamente.
Bueno, yo creo que tiene una junta también que le ha respaldado,
sí,
y, que
claro.
Y que le ha avalado hasta última hora, porque no ha habido fugas.
Él la habrá elegido, ¿no? Él la habrá elegido.
Dentro,
claro.
dentro de esa junta directiva tiene que haber una continuidad.
Y la elección del Chingu, Valverde, la elección de un buen técnico...
Eso fue claro.
Creo que en este cuatrienio hay que hablar del Chingu, pero también tiene que ver con la gestión de un presidente. Claro.
Bueno, va a haber elecciones, chicos. Luego hablamos de Urrutia, vamos a tener tiempo a hacer balance.
Lo dudo mucho. Oye, y figúrate, yo ahora me hago una pregunta un poco puñetera.
Vale, te hago al revés. ¿Va a haber elecciones? Me dices, o sea,
¿va a haber candidatos?
¿Y va a haber candidatos?
Espera. Y para el 27 de diciembre te hago la pregunta puñetera. ¿Va a estar el mismo entrenador?
Sí, hombre, joder.
Esperemos que sí.
Sin duda, sí.
Sí.
El mismo entrenador, seguro. Yo elecciones creo que no va a haber.
Yo creo que eso.
Y a mí lo que me parece que está pasando es que hay alguien que quiere ser presidente al que no le dejan. O no le dejan seguir siendo presidente. Esa es mi sensación. Y no hay nadie más que quiera ser presidente. O sea, que la única persona que está dispuesta a ser presidente no puede seguir porque no. En esa paradoja.
El desgaste.
Está mismo un Atleti, después de una brillante época de... deportiva oscurecida en este último año y medio, y con la caja todos entendemos que no llena sino a rebosar.
Yo creo bueno, que pero yo... con sombras económicas también para el futuro,
sí, pero mucho dinero para no,
en ese horizonte 4 años,
la provisión
sí.
de los 76 millones
la
hucha
sí.
está, yo creo que se le está sí. diciendo al que venga, oye,
tranquilo, que para 4 años te da,
tienes aquí,
¿no?
En el peor de los casos 20 millones de déficit por año.
El problema es que se han disparado los sueldos del futbolista, eso hay que pagarlo a lo largo de los años.
Los sueldos se han disparado porque se han disparado los ingresos,
que sí, pero mucho dinero, pero luego sí, pero si luego tú quedas en el puesto 15 no va a haber tantos ingresos.
Bueno, pues si os parece, hablamos, es que nos quedamos sin tiempo el próximo lunes, aprovechando que no va a haber jornada el próximo fin de semana, hablamos un poco más de las elecciones y a ver si ya ha salido alguien a la palestra, porque tampoco porque es que haya mucho tiempo.
Se echa el tiempo encima, ¿eh?
Por eso, Javi, John, Bachu, no. Ramón, muchísimas gracias. Concluimos así nuestra tertulia. Gracias también, como siempre, a la familia del Rincón de Carlos por hacernos sentir como en casa, y gracias a ustedes por acompañarnos, como no, a Joseba Sorli y Daniel Martínez por su labor al frente del control técnico. Mañana volvemos con más deporte local a esta sintonía. Ahora continúa la información en la tarde. Arratsaldeón.